La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta, farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos en el hermoso Teatro Roma de Avellaneda.
¡Sí, señor!
Una vez más aquí, seguramente están los muchachos del Doque.
Están.
Están ahí. Los 12 apóstoles.
Están ahí.
Seguramente están todos. Bueno, gracias por llegar hasta aquí en una noche tan difícil.
Sí.
Me ha dicho, querido Barton, que cae la nieve y la sellizca.
A mí me dijeron que caía otra cosa.
Bueno, nieve de punta acá.
Sí.
Muy bien. Voy a presentar a ustedes, a mis compañeros. Aquí está precisamente Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá. Muy amable.
No menos exacta es la presencia del artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal?
No, ni vine.
¿Qué tal?
No, ni vine.
Bueno, muy bien.
Está llegando gente porque
sí,
llueve.
Sí,
y no saben
sí,
dónde dejar el paraguas.
Todo. Hay gente incluso que no tiene mucho interés en ver la función, pero no neguemos que aquí no llueve.
No, claro, tienes razón.
Nosotros tenemos prácticamente el doble de público
sí,
en nuestras funciones cuando llueve.
Sí.
Gente que se mete. Cada tanto salen, sale uno y le hace así, como ya paró.
Sí, claro.
Salen todos.
Ahí hay un éxito.
En estampida. Bien, amigos, ¿qué cosas quieren informar a este público de Avellaneda?
Debemos decir que estaremos en la Trastienda de Buenos Aires
sí,
el día 12,
miércoles.
¿Cuánto falta para el día 12?
12 días.
Muy bien.
El día 12 de agosto estaremos ahí en la Trastienda de Buenos Aires. Después estaremos en sus pagos del Palomar, o casi sus pagos.
Claro, sí, sí.
En el Teatro Helios del Palomar.
Helios, sí.
El día 22. Y coronaremos el mes en la ciudad de Montevideo.
Mm.
En el estadio Antel Arena
sí, sí,
de esa ciudad, el día 29.
Muy bien. Bien. En medio habrá una función con el querido Stan Reiber.
Así es. ¿Sabe cuándo es?
No, no tengo idea.
El 14 de agosto, viernes. ¿Y sabe dónde es?
En Junín.
En Junín. Tiene que ir hasta Junín. Y ahí está el Teatro San
Carlos.
Ahí
estarán todos los parientes que tengo.
Sí.
Es cero.
Pero usted parece Urquiza, tiene parientes por todos lados. Porque
no, pero justo
dijo, en Junín, en el Palomar, cuando vamos a San Martín, también tiene parientes
bueno,
de San Martín.
Sí, bueno, es verdad. Sí, sí.
¿Y entonces en qué quedamos?
Es una vida larga.
Sí.
De mucha trayectoria,
claro,
peor de los sentidos, es decir, de acá para allá.
Sí.
Bueno.
No quiero
hoy
sumar...
en día se usa trayectoria como sinónimo de carrera artística.
Sí, exacto.
A mí la trayectoria es el camino que sigue una bala, por ejemplo.
Claro, pero porque usted
una bala perdida en este caso.
Usted es un hombre de la física.
Sí,
y por... yo,
bueno, Estudié mucha educación física.
No, me refiero, usted es newtoniano, es más newtoniano que...
Más que newtoniano, casi.
Es de Einstein usted.
Exacto.
Refutador de, claro. De Newton, pobre.
Lo que pasa es que pero Newton lo hizo con buena voluntad.
Newton fue el primero.
No, el primero fue Copérnico.
Exacto.
Bueno.
Pero Copérnico prácticamente no cuenta.
¿Cómo que lo va a contar Copérnico?
Porque eran amateurs.
Lávese la boca.
Al lado de Newton.
Al lado no, de Newton. Señor, lávese
Newton
la boca.
Newton marcaba 1.34 la milla, señor. No importa. ¿Qué tenemos para la parte conceptual de este programa?
Bueno, hay temas obligatorios.
Cuidado, hay un tema, es un poco rispio, más si hay... Si hay padres en la sala.
Sí.
¿Hay padres en la sala?
Y sí,
madres.
Y sí, imagínese. Sí, la mayoría.
Casi ninguno.
Sí, casi todos.
Mire allá, una madre.
Bueno, sí.
¿Usted es padre? Una señora levanta la mano y dice que es padre. Bueno,
no, pero yo
hoy vale todo.
He dicho o madres.
Está bien. Se autopercibe padre la señora.
Atención. Mi hijo se avergüenza de mí.
¿Puedo salir en defensa de la historia?
Sí, todavía no empezó.
No empezamos. ¿A quién va a defender? ¿Ya se sintió aludido?
No. Desde el comienzo de los tiempos, todas las generaciones de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tuvieron que soportar que sus hijos se sienten avergonzados. Claro. Es algo natural.
Listo. Hoy habíamos preparado una sorpresa, que era que vinieran sus hijos, Gillespie.
Claro.
Pero se fueron.
Nos contaron cómo era usted en la intimidad.
Se fueron. ¿Los vieron por Mitre? Corriendo bajo la lluvia.
Sí. No, los tengo que dejar a la vuelta porque no quieren que los vean que bajan de mi auto.
Claro, sí.
Bueno, vamos aquí, Existe, dice el prólogo, un instante imperceptible en el desarrollo psicofísico del hijo en que la admiración hacia sus padres colapsa de manera irreversible, dice aquí.
¿Irreversible?
Por más que usted haga esfuerzos. El ser que en el pasado contemplaba a sus progenitores como superhéroes comienza a percibirlos como una fuente inagotable de bochorno social y torpeza estética. Para evitar que la persistencia en conductas afectivas u obsoletas altere el precario equilibrio de la convivencia, presentamos situaciones donde... los hijos manifiestan su absoluto rechazo. Primero, permanencia del padre en la puerta o madre,
sí,
en la puerta del establecimiento educativo.
Bueno, pero ¿cómo quiere que lo vaya a buscar?
No quiere que lo vaya a buscar.
Bueno, pero
está en la Universidad de Buenos Aires.
Lo tiene que esperar en un bar, en la
esquina. Apersonarse en la salida del colegio primario o secundario para escoltar al niato hasta la casa constituye una grave infracción a su independencia.
Bien.
El adolescente experimentará un profundo colapso reputacional.
Bueno,
entiéndaseme bien. Si observa a su padre aguardando en la vereda con un abrigo en la mano, haciendo señas, tocando bocina.
Con un tupper, con un poco de budín de pan.
Besitos.
Sí. Pero está bien, es una señal de cuidado. Es cierto que hay que mantener cierta distancia. Esto lo trabajo en consultorio todo el tiempo.
Ajá. Sí. ¿Usted tiene un consultorio?
¿Usted trabaja?
Sí, por supuesto. Señor, soy psicoanalista y psicólogo conductual especializado en adolescencia y primera juventud.
Claro.
Ajá. Entonces, lo vamos trabajando con los papis.
A los papis,
sí.
Adolescencia, primera juventud, ya están un poco grandes.
No, bueno, pero usted no sé, ¿usted es padre o es un adolescente?
No lo sé todavía. Bien, la norma exige que el padre permanezca a 4 cuadras. Que es la distancia que hay hasta mi casa.
Pero claro, por ahí vive a 2 cuadras del colegio. El tipo, o sea, se tiene que ir
hasta... Tengo que hacer 2 cuadras para otro lado. Simulando ser un transeúnte.
Claro.
Muy bien.
El encuentro es casual. Incluso cuando se encuentra con su hijo, no hay ningún tipo de saludo, nada. Empiezan a caminar los dos por la vereda.
Y ni se le ocurra añadirse al grupo que rodea a su hijo, por ejemplo, sus compañeros.
Sí.
¿Qué tal? Soy el padre de Tinganelli.
Bueno.
¿Qué tal? Ese... ¿Cómo está, muchachos? Bueno, le voy a contar algunas anécdotas de mi juventud, antes era...
Sí. En ese sentido...
¿Quieren que cuente algunos cuentos?
No, pero está bien.
Resulta que había un japonés...
Está bien, va.
...que no sabía dónde estaba el baño.
No.
Y entonces... Ahora no me acuerdo cómo era.
Ah, bueno.
Pero...
Basta, pa.
Bueno, él, así como lo ven...
Escuchá, tu viejo es re macanudo.
Dejalo. Basta, pa.
Dejalo, bueno, sabés, bueno,
dejalo que siga.
Cuando a la noche se pone a llorar, pues le tiene miedo a la oscuridad. No.
Escuche, muchacho.
Basta, pa.
¿No ves que...?
No, no se burle.
Soy la oscuridad.
¿No ves que después me cargan, pa?
Yo a veces lo encierro en la oscuridad para que vaya aprendiendo. ¿No es cierto, Pirulo? Pirulo, le decimos, sí, en casa.
Pirulo.
A él no le gusta que le digamos.
No, no digo, no, porque para algo tengo nombre, me llamo Edgardo.
Claro.
Sí.
Edgardo. Yo lo anoté Edgardo.
Sí. Sí, pero soy Edgardo, siempre lo tengo,
bueno,
que aclarar.
Díselo al del registro civil. Sí. Bueno, muy bien. Otra situación. Elección y despliegue de la vestimenta paterna.
Sí.
El intento del padre por conservar prendas adquiridas durante su juventud genera un rechazo estético inmediato. Utilizar los pantalones muy sobre la cintura, bueno,
sí,
yo los tengo prácticamente,
sí,
en el sobaco.
Es que si se lo pone un poco por abajo se le cae porque la panza le empuja todo.
Claro.
Entonces tiene que ir o arriba o muy abajo.
Sí, bueno, camperas anticuadas, calzados deportivos viejos, todo eso avergüenza al joven e intentará no caminar a su lado. Llevamos uno por cada vereda, ¿cierto?
¿Está mal, por ejemplo, que si van los amigos ya adolescentes, todos varones,
sí,
a la casa, sí, el padre puede estar en calzoncillo tranquilamente como podría
yo
ser?
Yo creo que el padre tiene que desaparecer.
No, pero si en la casa...
No importa, encerrado en la pieza con prohibición absoluta de salir.
No, no, bueno, no.
Va a salir en calzoncillo. No le conté lo mejor. Sí. ¿Conocen el cuento del japonés? Que no sabía dónde...
No, no.
Me encanta que había un japonés, ¿no es cierto?
Me encanta tu viejo. Nos hace reír un montón.
Basta, pa.
Quien dice un japonés dice un coreano.
Señor, no es lo mismo.
Bueno,
señor,
comprende.
Sí, pero ahora
le voy a hacer una pregunta. ¿Es verdad que su hijo ya maneja solo, que saca el auto?
Sí, claro que es verdad que manejo solo.
Nos cuenta todos los días
el auto. Claro que es verdad, pa. Claro.
Yo no le permito. Además... No memoriza los cambios. ¿Usted puede creer? Yo le digo, primera, segunda, tercera, marcha atrás.
Basta, pa. Ahora vamos a comprar algo, unas pizzas, porque nos vamos a quedar en casa.
Oh,
si tenemos, bueno, una pijamada.
Vamos a hacer la pijamada, sí.
Uy, qué bueno. Van a venir unos amigos míos, justamente.
No, bueno, pero yo ya te dije...
Amigo, el tío va a venir.
¿El tío?
El tío Rubén.
No, el tío no.
Lo quiero conocer al tío.
¿Tiene el tío Rubén?
No, pero empieza siempre con lo mismo.
Un día fuimos a una pizzería...
Sí.
...y tenía ganas de ir al baño.
Sí. Basta, pa.
Ahora no me acuerdo. Bueno. Exhibición... Ah, no. Uso de lenguaje y expresiones obsoletas.
Sí, claro.
¿Sabes lo que es el tico mío?
¿Qué?
Un chitrulo.
Bueno, pero eso es algo generacional. Peor es cuando quiere usar términos de ahora.
Sí, claro.
Y los usa mal.
Te pasaste.
No, no, no. ¿Qué te pasa? Eso es antiguo.
Pa, das cringe, pa.
Arre.
Que es un caballo. O usted le dice a los caballos, arre.
Arre. Eso
es una marca de época.
Sí, es una marca de época.
Si su padre es periodista, Ay, es terrible.
Claro, sí, le dice todo el tiempo.
Todo el tiempo está diciendo eso, diciendo malas palabras. No hay gente que diga más malas palabras que los periodistas, especialmente los mejores.
Pero ¿hay nuevas malas palabras o son las
de...? Son las mismas.
Son las de siempre.
Que cuando yo me acuerdo, ¿cierto? Cuando era como ustedes.
Sí.
Eran las mismas malas palabras.
No, pero antes decían, me cacho en 10.
Sí, eso.
Y hoy no es mala palabra.
Hoy te lo dicen incluso completo, sin el eufemismo.
Claro.
¿Me comprendés, hijo mío?
Sí, ya sé.
Sí, no me puedo quedar un rato con ustedes.
No, porque tenemos que hablar de chicas ahora que queremos.
Ah, pero que sí es mi tema preferido.
No, ¿sabe qué pasa?
No me acuerdo cuando era joven.
Edgardo. Está.
Yo tuve muchas mujeres, ¿no es cierto?
Sí, pero mamá es la más importante.
Muchas mujeres. Recuerdo a todas mis novias, ¿no?
No,
qué dos minas.
Mamá es la más importante.
Señor, usted sabe que Edgardo le gusta a la vecina.
Basta, che, basta.
Pícaro, sale al padre.
Sí.
Quien quiera que sea.
Que es la hija del doctor, nos contó.
Sí, la hija del doctor Apolonio.
Sí, y que por la noche, desde la habitación de él, de la cosa, la mira cuando ella se desnuda.
Perdón.
Perdón, pa.
Hijo mío, eso es incorrecto.
Mi amigo.
¿Por qué? ¿En qué ventana aparece?
No. Mi amigo es más imbécil que vos. Sí. Casi que me da más vergüenza.
Dice, intentar acoplarse a la jerga juvenil mediante la pronunciación forzada de términos actuales provoca una incomodidad inmediata. El padre que califica algo como festivo con giros pretéritos destruye el respeto en la mesa familiar.
Sí.
Estuviste de 10.
Bueno, sí. Eso me parece que ahora no se utiliza tanto.
Gracias.
Me parece. Pero si usted pone las terminaciones ardo o arda.
Bardo, por ejemplo.
No, señor.
Nardo.
Para decir que algo está bueno, está buenardo.
Ah.
No, está bien eso.
Buenarda.
Eso es para no decirlo. Para decirlo por la mitad, digamos.
Sí. Pero se lo tiene que aprender de los pibes. ¿De dónde lo va a aprender?
Bueno, intencionalidad de interactuar con el entorno de amigos. Tratar de entablar un diálogo prolongado con los compañeros de clase al recibirlos en domicilio es un exceso de confianza. Interrogarlos sobre sus pasatiempos. El joven preferirá recurrir a sus padres en el cuarto. Y sí, bueno.
Y bueno, sí, pero no pueden ocupar toda la casa los chicos, porque esto no es un hotel. ¿Te quedó claro?
¿Usted?
Ahora soy el padre.
¿Qué claro, Edgardo?
Oh, ¿qué tal, papá?
Esto no es un hotel.
No, ya veo que no.
Bueno, entonces vos no podés caer con dos, tres muchachones que no sabemos quiénes son.
No,
sí, yo sé quiénes son.
Hace un año que somos amigos y ya fuimos muchas veces a la casa de ellos. Sí. Es la primera vez que
está muy bien. Yo estoy hablando con mi hijo.
El padre de él tiene más plata que vos.
Bueno. Entonces vayan a la casa de él.
Ya vinieron muchas veces a mi casa.
Claro.
Mi papá me dijo.
Y nunca vinimos aquí.
Bueno. No sé qué van a hacer lo
que
de comer.
Mi papá sabe lo que creía. Que ustedes no tenían casa.
Bueno, sí, pero estamos acá.
El padre de él nunca nos dijo, esto no es un hotel. ¿Sabes por qué? Porque es un hotel.
Ah, ¿tiene un hotel?
Un hotel alojamiento.
El de la ruta.
Ah, ¿el de la ruta es tu papá?
Sí.
¿El hotel ruta?
Sí.
Claro.
Dos rutas.
Sí, una atrás de la otra.
Bueno, mirá, nosotros acá somos gente trabajadora y gente honesta, de bien. ¿Entendés? Entonces mañana nos tenemos que levantar temprano.
Señor, yo estaba interesado
sí.
en saludar a su hija, la hermana de mi compañero.
Sí. Pero no está mi hija.
¿Cómo no está? ¿Y dónde está?
Está estudiando.
¿Estudiar dónde va a estudiar? ¿Por qué no estudia en su casa?
Porque estudia odontología.
Ah, que en odontología no quiere que le traiga los dientes a su casa, usted.
No, porque tiene prácticas, se reúnen en una casa de un compañero.
Sí, yo la vi entrar.
Es un hotel, me parece.
Porque tiene que dar implante dental 2.
¿Dos implantes?
No, es la materia, está implante dental 1.
Anda medio floja del comedor, me parece.
Implante dental 2, que ella... es tremenda, es una materia
¿Cómo filtra. Se llama? Porque yo no, yo la saludo y ella mira para otro lado. No.
Vale, le decimos.
Vale, sí, vale. Vale, oye.
Valeria, pero decimos.
Ah, Valeria.
Claro.
¿Y por qué le dicen Vale?
Y por Valeria, ¿comprende?
No. Bien. Exhibición de destrezas coreográficas en reuniones familiares. Ejecutar tu padre movimientos de baile o marcar el ritmo de la música expone al escarnio absoluto. Bueno, esta pérdida de gravedad motriz obliga al vástago a refugiarse en los sectores más oscuros del domicilio.
Sí.
Yo, hay quien aprovecha para irse de la casa en ese mismo momento.
Bueno, pero hay algunas danzas que los jóvenes, los muchachones como ustedes, no lo saben hacer. No lo saben bailar.
Señor, ¿cuál es?
Por ejemplo, el merengue.
Qué rico.
¿Eso que bailaba usted era el merengue?
Esto es merengue que yo bailé mucho tiempo en Costa Rica.
Ah, yo no sabía. Dios, digo, debe tener parásitos o algo.
No, señor.
En Costa Rica.
Estuve un tiempo trabajando en Costa Rica.
Ah. ¿Y qué? Costa Rica directamente se trabaja así, in abstractum.
No, pero ¿qué? ¿De qué le importa? Era representante de una compañía de rulemanes.
Que... Ah, los famosos rulemanes Costa Rica.
Que tenía una... Fuimos a abrir una sucursal en Costa Rica.
¿Y usted no bailaba danza nativa?
Sí, también.
Porque mi padre baila siempre. A mí me obligó a aprender danza nativa. Y en el colegio aprendimos, ¿te acordás?
Sí, claro.
El escondido, el
gato,
mando.
¿El gato?
El gato también.
Señor, por favor.
El malambo.
El malambo.
Con dos boleadoras.
Bueno, eso ya requiere,
sí.
Con instrumento otra cosa.
Nosotros nos presentamos y estaban los del Ballet Branson.
Sí. Ah, bueno.
¿No lo vio nunca el Ballet Branson?
Sí, eran famosos.
Con las voladoras.
Sí.
Ahora están prohibidos.
¿Cómo va a estar prohibido?
Sí, porque cada vez que se presentaban le arrancaba la cabeza a alguno con la voladora.
No, señor. Pero no, el Ballet Branson por supuesto que sí. Ahora, después las otras danzas no son todas parecidas, discúlpeme que le...
Son la misma.
Con el pañuelo.
Con el pañuelo, que saca el pañuelo.
Sí.
Vamos.
Bueno, lo que le quiero decir es...
¿Su hija no volvió?
No va a volver hoy, porque está estudiando.
No,
me dijo, tengo una locura de estudio.
A mí Vale me mandó un WhatsApp, Vale.
Oh,
¿cómo mansa? ¿Y qué?
Me dijo que estaba haciendo un tratamiento de conducto.
Bueno, claro, porque es el examen...
Bueno, que esta noche no venía, que...
Sí, ya sé. Porque tiene que rendir también tratamiento de conducto 3. Sí. Entonces, implante dental 2 y tratamiento de conducto 3, así, una tras de la otra, como dice usted.
Sí, claro. Bien. Demostraciones de afecto y mimos en la vía pública.
No, eso no.
Sí.
Son ariscos los chicos.
Sí.
Sí, no le gusta, ¿no?
No le gusta, ¿no? Que lo bese el padre. Y que
¿sabe
le diga...
lo que hay que decirle?
Peor la madre.
Sí.
Peor la madre.
Hay que...
Las madres son peores que los padres en eso. ¡Ay, venga para acá!
No, sí, sí.
Mi pochilún.
¿Sabe
así
lo que...
se sacó un 3. Pobrecito. ¿Qué saben? Esos maestros.
Pero si no estudió nada, señora.
Bueno, ¿usted quién es?
Soy un Ortiva que pasaba por la calle.
Bueno.
¿Sabe lo que le puede decir cuando los chicos no son cariñosos? Cuando yo no esté,
claro.
Me vas a extrañar.
Cuando vos no
yo le digo eso a mi hijo.
Cuando yo no esté, se vas a aprovechar. Dice, la madre que ejecuta estos ademanes de cuidado en la puerta del colegio... genera un sofocón de angustia. El vástago, así sí. Se llama, ofrecerá una resistencia rígida, esquivando el contacto y acelerando el paso para disimular.
Sí, claro.
Salí, por ejemplo.
Sí, sí, además le hace, ya se pone de mal humor, ¿eh?
Elogio desmedido y público de sus virtudes personales. Sí, sí. Acá donde lo ve, sí. Dijo, es una luz.
¿Qué? 2 más 2, 4, 4 más 2, 6.
Sí, sí, sí.
¿Trajiste la trompeta?
A ver, nene, acá la trompeta.
¿Por qué no le tocas algo al señor?
Me dijeron que vos tocas muy bien la trompeta.
Sí, no, sí, sabe, sí. Lo que es. Es un Benny Goodman.
Tocó el clarinete Benny Goodman.
Por eso estoy diciendo.
Nene, en el último examen me saqué 10. Era un examen de historia.
¿De historia de la trompeta?
No, de historia del mundo, universal. Ah.
Y, por ejemplo, ¿cuál es tu tema preferido? ¿La Revolución Francesa?
No, árabes.
No, el tema preferido de él es Rata Paseandera.
No, pero el tema de la historia.
De la historia. Ah, todo lo que es árabes...
japonés, le gusta mucho a él.
Todo.
¿Me acuerdo justo?
¿Qué?
Resulta que había un japonés que no...
Bueno, no importa, no, señor.
No encontraba... el restaurante.
No, está bien.
A todos les cuenta lo mismo.
Ahora te felicito, nene, porque es importante saber tocar un instrumento, saber de historia, de todo esto.
Él para los instrumentos. No.
¿Sí? ¿Qué más tocas?
Toco percusión.
¿Percusión?
Sí, pero eso no es tocar.
Bombo.
Rubén, tampoco.
Bueno, toco el bombo, toco.
No, tampoco. Lo que vale es que vos puedas tocar la comparsita.
¿La comparsita?
Te quiero decir una melodía.
Bueno, claro, pero la...
Luego te tocas el bombo y dices, a ver, toque la comparsita. ¿Qué hace?
Sí.
Pum, 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 pum.
¿La comparsita?
Pum, 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 pum.
Bueno, ahí va, ahí va.
Bueno, continúo, perdón. Bueno. Dice, presunción y exhibición de las calificaciones escolares.
Sí.
Voy a buscar el boletín que se
mostramos. Mire, 9, 10, 8, 9.
No, pero...
8.
Mire. Epa, 8, ¿qué te pasó?
No, bueno.
Pero ese boletín dice Valeria. No es su boletín, es de la hermana.
Acá, este es el mío.
Ah.
7, 8, 7, 6, 7, 8.
Bueno, es el teléfono
de Valeria.
De Valeria. Anota, acá hay uno anotando, sí. Mirá ese.
Intervención afectiva en los conflictos sentimentales del hijo.
Ah.
Ah, sí. Mira, Valeria, disculpa que te morí. Soy el padre de Ferrandelli.
Sí.
El chico de al lado.
Sí, no, ¿qué pasa?
Bueno, mira, él, disculpa que intervenga, pero... Él es muy tímido, muy tímido.
¡Basta, papá!
Pero él está muy...
¡Me da vergüenza delante de Valeria!
Muy interesado en vos.
Bueno, no.
Él es un chico... una joya.
Sí, bueno, no, pero yo no.
Me puse todo rojo.
Y él no se atreve a decirte, bueno, que está interesado.
Bueno, no.
Así que vengo yo en su lugar...
Sí.
En su lugar a decirte, él está interesado y está esperando una respuesta. Incluso acá te manda una cartita.
Sí.
¿Dónde la puse? Ah, acá está.
Sí.
Dicen, señor Ferrandelli, el pago del alquiler... Ah, no.
No, esa es otra cosa. Está bien, señor, pero ¿sabe qué? A mí me gusta otro chico.
¿Y cómo podríamos hacer?
No, es que... No podemos hacer porque a mí me gusta el hijo del heladero.
Vale. Pues los chicos son todos iguales. Dos piernas, dos brazos.
¿Quién vio un chico? Tiene voz de viejo,
Lili. Vale. Quien vio un chico los vio todo.
Sí, bueno. No, pero a mí me gusta estar...
Todos iguales.
Me gusta
más
andar
4. 4 más 2, 6.
Basta con eso, ya me lo dijiste. Yo voy a la heladería de Fernando... Y estoy todo el día tomando helado.
¿Cuántos helados querés?
No,
ahora me desafiaste a mí.
No.
¿Cuánto, qué es lo que eres?
No, no, no es que quiera el helado. Me gusta estar con Fernando.
¿De pistacho?
No.
De pistacho. Me gusta. Sí, un gusto cualquiera.
El dulce de leche.
Viste que agarró viaje.
No, no.
Bueno.
No, no.
Viste, hay que saber dar en el punto justo. Me voy, lo dejo solo. Vale.
Salga de acá.
Quiero vale cuatro.
No, no.
Publicación de fotografías infantiles en plataforma digital.
Uy, sí,
uy, eso es terrible.
Eso es horrible.
No quieren aparecer. ¿Sabe cómo, qué palabra usan? Me escrachaste.
Me escrachaste. Ah, una palabra antigua también.
¿En serio?
Sí, sí, claro. Se dejó de usar en los años 80.
Bueno.
¿Qué 80? Sí, los años 20.
Bueno, me escrachaste, dicen.
Bueno, difundir imágenes del pasado del adolescente, donde se lo observa en situaciones vulnerables,
sí,
o sin abrigo.
Señor.
Que genera un daño reputacional severo.
Sí.
Un daño de la gran siete, como
sí,
dice acá.
Sí.
La madre que comparte este material gráfico.
¿Cuál?
Este. En grupo de mensajería. Altera la paz del menor.
Claro.
Ah.
Y además después se circula la foto.
Sí.
La nene por todos lados.
Bueno, el estudiante experimentará un pánico permanente ante la posibilidad de que sus compañeros de aula,
claro,
accedan a dicho archivo.
Porque ahora hay una palabra que es nueva, que es el bullying.
¿El qué?
Bullying.
Sí.
El bullying.
No, el bullying,
señor.
El bullying de la calle Ayacucho.
Sí,
¿no?
Sí.
El bullying, eso es, quiere decir que se burlan de él.
Por supuesto.
Todo lo demás se burla. Bueno,
está muy bien ahí, explicado, ¿eh?
Ahí sabes que te tenés que hacer valer.
Bueno, pero.
Si alguno se burla de vos, te dice un apodo que a vos no te gusta.
Antiojudo, me dijeron.
Claro. ¿Antiojudo qué? Vení que. ¿Qué? Y lo peleás.
Bueno, sí, ahí viene el papá de Anteojudo, míralo. Este sí que es más Anteojudo, es otra cosa.
Ahora agarrar el cogote y decir, Anteojudo, yo, no me apago.
No, bueno, lo que pasa es que es una pandilla, son 10 ellos.
Ah, bueno, entonces.
¿Y qué?
¿Qué va a hacer?
No, bueno.
Bueno.
¡Anteojudo!
No, no, no hagas esa voz. Bien. El interrogatorio inquisitorio a sus compañeros de estudio.
Sí,
cuestionario sí. Sobre el rendimiento sí. Académico. Exceso grave. O sea, él le pregunta a los demás sobre cómo le va al hijo.
Sí, sí.
Y hace toda una especie de asamblea.
Pero
un
eso,
careo.
El hijo en general ya los tiene acomodados a todos los tíos. Cuando mi viejo pregunta, dice que es los fenómenos.
Sí, pero es incómodo que esté preguntando todo el tiempo.
Perdón, chicos.
¿Quién es?
Soy el padre de Gabriel.
¿Yo soy Gabriel?
Gabriel sí. Rolón.
¿Vos sos mi padre?
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Rolón de chico, atención con esto.
Es claro.
No, porque sí. Yo estoy preocupado como padre, porque veo que ustedes están siempre metidos acá en la habitación con la PlayStation.
Bueno, pero es por Gabriel.
No, pero
Gabriel nos analiza a todos. El padre le regaló un juego.
Sí. Yo soy el padre.
Ah,
sí.
Usted le regaló un juego.
Sí.
El psicoanalistita.
Sí.
Viene con.
¿Qué tiene? ¿Viene con qué viene?
Viene con pocas cosas. Viene con pipa.
Sí.
Como Sigmund Freud, con un cuadrito de Freud para colgar también.
No, esa foto no es Pancho Sierra.
No,
no.
Sigmund Freud, que cruzó los Andes.
Sí, sí.
Y
se lo regalé para el cumpleaños de 15. Lo que pasa que Gaby ya va a estar por cumplir 18.
Sí,
sí.
No parece, ¿no?
Bueno.
¿No sería momento de ponerle los pantalones largos?
Bueno, por eso.
Porque me he enterado que los compañeros le hacen el bullying.
Bueno, por eso yo les venía a dar. Creo que es necesario a esta altura, 18 años, que les dé la charla de qué tiene que tener.
Claro, usted le explicó cómo era el sexo.
Claro.
Todavía no le expliqué, pero ahora le voy a decir. Chicos.
Apúrese, porque.
Sí. Bueno. Porque justo vamos a salir esta noche.
Claro.
Un día se van a dar cuenta que le salieron pelos.
Los que se te cayeron a vos, papá.
El cuerpo, las hormonas.
¿Las hermanas de quién?
Las hormonas.
Ah. Hormonas.
En la facultad.
Ah. Y van a empezar a sentir atracción por ejemplo, una mujer.
¿Viste que te dije?
¿Viste que te dije? Che, pero tu viejo... ¿Qué es tu viejo, psicoanalista?
Sí. Porque primero siente una atracción por una mujer, pero resulta que la mujer es la madre, pero que está transferido la libido.
Váyanse,
váyanse
de los libros de psicología.
No voy a permitir cuestiones incestuosas.
No, pero ese
bajo el mismo techo.
Esto te lo explica Freud muy fácilmente.
¿Quién es? Pancho Sierra.
Sí. Que en verdad vos querés ponerte de novio con tu mamá. Pero como tu papá ya está con ella, te tenés que ir a buscar una novia. Claro,
no sé qué, claro.
Hay que ir a buscarla por otro lado.
Ir al mismo club, todo.
Sí.
Por eso yo les decía, que salgan un poco de la habitación. Vayan a dar una vuelta a manzana, chicos. O vayan al club.
¿Qué club, pa?
El club que queda a 3 cuadras, donde hay pelota paleta.
Ah, todas cosas nuevas, sí.
Sí, hay muchos pelotaris.
¿Qué cosa?
Pelotaris.
Ah.
Los que juegan a la pelota paleta.
Ah, mírate.
Bueno, gracias.
Bueno.
A mí me gustaría mucho tener un padre como usted. O como usted.
No, si yo soy tu amigo.
Ah, bueno.
Gabriel soy yo.
Bueno, todo esto causa vergüenza.
Todo causa vergüenza.
Pero también el padre se avergüenza de su hijo.
¿Sí?
Y cuando el hijo es un mamerto, ¿qué quiere que sea?
Pero el padre nunca lo ve mamerto, tan mamerto.
¿Te parece?
Sí, sí. Pero el padre lo mira con ojos de amor.
Sí. Si usted lo ve mamerto a su hijo, en verdad es mucho más mamerto de lo que lo ve usted.
Claro, pero uno se ve reflejado en su hijo.
Sí, eso sí. Sí. Y si no puede ser que sea tan mamerto.
Sí, incluso más que yo.
Sí.
Y va a hablar con la maestra. ¿Qué tal, señorita?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Vengo porque no estoy conforme con el desempeño de mi hijo en la educación pública.
¿Usted es Rabligatti?
No, yo soy Fatighelli.
Ah, Fatighelli. Bueno, lo que pasa con Mauro Fatighelli, Maurito, es que la verdad no trae los útiles, no estudia las lecciones. El otro día pedí un mapa a la provincia de Buenos Aires con división política.
Oh. Todo peronismo.
A nosotros en la familia.
No, señor.
Bueno, ese, provincia
no,
de Buenos Aires.
No, la provincia peronismo. De Buenos Aires es la provincia de Buenos Aires.
No hay división política.
¿Cómo que no hay división política? Está no. Pergamino, Bahía Blanca.
¿Qué tiene que ver? Nosotros estamos hablando de peronistas, radicales.
No, pero esto es otra cosa.
Nosotros en la mesa nunca hablamos de política.
No, está bien, pero al aula tiene que traer el mapa, dije. Pintan de distintos colores cada una de los distritos.
Pínchame, ¿a quién?
Pinte. Ah. No trae los lápices de colores.
No tiene.
Bueno, pero tiene que traer, porque a principio de año dijimos 12 colores por lo menos.
No hay 12 colores.
¿Cómo que no va a haber 12
colores? No hay 12 colores, blanco,
hay un montón, miles de colores.
Rojo, verde, negro.
Miles de colores. Bueno, el caso es que no se sabe las capitales de las provincias tampoco.
Ah, no.
¿Cuáles son los países limítrofes?
Los limítrofes.
Todos son limítrofes.
No, no.
Con alguno, ¿no es cierto, hijo?
Al norte de Brasil, al costado el mar.
No, pero al costado no se dice.
Y todo así.
No se dice al costado. El otro día, ríos de la Argentina tuvimos que decir.
Oh, los mejores ríos del mundo.
No, bueno, no es que sean los mejores.
Río de la Plata.
Muy bien, hijo.
Sí.
Riachuelo.
Pero no salía de ahí. No salía de ahí.
No salía que estaba ahí en la boca.
No, porque... Después me dice, cuando supo que existía Río Segundo, empezó a decir tercero, cuarto, quinto, sexto.
Sí, los ríos de Córdoba.
No, bueno.
Son creo que 20.
No, pero no son todos así sucesivos, por favor.
Sí, que usted que es maestro.
Sí.
¿Qué es un trillón?
Sí.
¿Qué sabe lo que es un trillón?
Y sí, son lo que pasa es que yo lo repito varias veces. Digo, 1 millón, tal, tal y tal. 1 millón, tal, tal y tal.
¿Cuántos ceros tiene un trillón?
¿Cuántos ceros tiene?
Se lo digo yo, 18.
¿En serio?
Sí, saque bien la cuenta. No, terminó el discurso.
Bueno, usted sabe que mientras los padres se retiran de la sala,
sí,
han dejado en las butacas
una propina.
No. Algo del pensamiento ajeno.
No me diga.
Sí, señor.
Seguinos en nuestro Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio, Radio 750.
Hablaremos hoy de un barco fantasma. El barco del holandés errante. Dicen que el holandés nunca podrá estar anclado y cualquiera que vea el barco está condenado a navegar por los siete mares por la eternidad. Los orígenes de la leyenda del holandés errante han sido discutidos, ya que la mayoría de las fuentes afirman que se originó como un cuento popular en los Países Bajos.
Claro,
y bueno, por eso está protagonizado por un holandés. El primer registro escrito de la historia del holandés errante fue publicado con esta frase inicial. Los marineros dijeron que vieron al holandés errante.
Ajá.
Así empezaba. El libro era un libro de John MacDonald. Es Ross MacDonald, el autor que yo conozco, autor de numerosas novelas policiales. Bueno, esto fue en 1790, quiere decir que es algo bastante reciente. El libro se llamaba Viajes por varias partes de Europa, Asia y África durante 30 años.
Sí.
No está bien.
Es impreciso.
Sí,
¿no?
hay que darle un poco de lustre, ¿no? Sí. Ese tipo. La leyenda se remonta a un barco reportado como desaparecido en 1641. Según versiones populares, el barco pertenecía a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y estaba capitaneado por Hendrik van der Decken. El capitán parece que estaba impaciente por completar una misión comercial que le exigía entregar un cargamento de sedas y especias al Cabo de Buena Esperanza. Bueno, pero no encontraba el Cabo de Buena Esperanza. Lo buscó durante 7 años.
Y bueno,
es mucho buscar, hay que preguntar un poco, ¿no?
Sí.
Bueno. Van der Decken hizo un juramento en medio de una terrible tormenta, en el que se comprometió a rodear el cabo, aunque la tarea le llevara hasta el último de sus días. Y parece que un ángel castigó a Van der Decken por su blasfemia. Pero otros dicen que Van der Decken tenía una cierta simpatía por las actividades diabólicas e hizo un trato con el demonio para sobrevivir a la tormenta. Ambas versiones, ángel o demonio, coinciden en que la historia terminó con un barco condenado. Condenado por estas entidades oscuras a navegar por los siete mares hasta la eternidad. Incluso apareciéndose a otros marineros. Y parece que los avistamientos del holandés van seguidos de una tragedia. Por lo tanto, la aparición del barco es un presagio para los marineros. Ahora bien, ¿quién es Van der Decken? Bueno, era un capitán de barco al servicio de la compañía holandesa de las Indias Orientales. Y la leyenda dice que Van der Decken se encontró con una feroz tormenta, como ya se ha dicho, pero él se negaba a cambiar de rumbo. Se ató al timón del barco. Eso de atarse ya viene desde Odiseo, de Ulises. Y el barco empezó a hundirse, y él lo dejó que se hundiera. Él se salvó, pero la tripulación no. Bueno. Otros dicen que en realidad el capitán era otro y que el barco se llamaba The Snapper, que un barco que fue construido en Holanda en 1677 y efectivamente llegó al Cabo de Buena Esperanza en 1678, en un tiempo récord de 3 meses. Algunos especularon que su capitán, que ya se llamaba de otra manera, Baren Focke, sí, vendió su alma al diablo a cambio de sus exitosos esfuerzos. El nombre del capitán puede variar según la versión. A veces le llaman Van Straten, o Falkenberg, o Jiménez.
Bueno.
Se registraron muchos avistamientos del holandés errante, especialmente en la zona del Cabo de Buena Esperanza, que tiene mala fama, ¿eh? Yo le digo lo que sé.
A ver, para los navegantes, dice.
Tiene corrientes que van para un lado y para otro. En el mismo lugar. A 20 metros hay una que va para allá, retrocede 20 metros, va para acá. Bueno, pero difícil. Parece que en 1823 un capitán llamado Owen registró 2 avistamientos de barcos fantasma. El más famoso fue informado por 3 miembros de la tripulación del HMS Bashant en 1881. Los príncipes Alberto y Jorge de Inglaterra vieron el barco fantasma. Alberto era el marido de la reina Victoria. Y el príncipe Jorge se convertiría más tarde en el rey Jorge V. Según las anotaciones del diario del príncipe Jorge, que se conservan en el Museo Británico, donde yo he estado con una persona que en este momento está sentada a mi izquierda.
¿Conmigo estuvo?
Sí, señor, ¿se acuerda?
Sí, claro que me acuerdo.
Bueno, nos echaron. Ahí en ese diario dice que el soldado que vio al barco fantasma se cayó del puesto de vigilancia y murió 7 horas después. En 1923, 2 miembros de la Armada Británica vieron al holandés y luego atestiguaron en una sociedad que hacía investigaciones psíquicas. Un oficial documentó un avistamiento que duró 15 minutos, tuvo tiempo de dibujarlo el barco. Según un diario sudafricano, ya de 1991,
sí,
llamado The Natal Fever, uno de los avistamientos más destacados del holandés fue en 1939. En una playa lo vieron centenares de personas. En 1942 se anotaron 2 avistamientos más. Bueno, y todo así. El caso es que cada uno que venía al barco después le pasaba algo más bien desagradable. Una explicación alternativa es el fenómeno óptico natural llamado Fata Morgana, que es una ilusión óptica causada por la humedad del aire combinada con luz, etcétera, etcétera. Son como espejismos.
Sí.
Bah, esa es una explicación. Varias personas más vieron al holandés hasta 1959, año en que se informó del último avistamiento. Posiblemente, debido a que la leyenda se fue haciendo menos conocida, bueno, la gente empieza a ver menos, es así. Para terminar, solo avisaremos a los navegantes que los que vieron al holandés describieron que el barco aparece envuelto en una luz roja que emana, sin presencia física, en el momento del encuentro. Pero lo que yo quiero contarles es que nuestro amigo Wagner,
sí,
escribió una obra.
Sí, tiene razón, sí.
Que se llama El holandés errante, cuya historia es más linda todavía. Le escribió al principio de su carrera, todavía no había el Wagner que todos odiamos. Digo que todos admiramos. Había hecho la famosa ópera esa, Rienzi, es una obra convencional, y el holandés también, pero ya le empieza a meter algunas de esas cosas. Y tenía muchas deudas, Wagner, y confiaba mucho en que tanto Rienzi como el holandés le iba a dejar mucha guita, pero no tuvo mucha suerte. Y el tema es la historia de un marino, estoy tocando de oído aquí, creo que se llamaba Talant o algo así, que hace un pacto con el diablo para llegar a Ciudad del Cabo. El diablo finalmente lo embalurda y él termina condenado a navegar sin detenerse. Solo puede hacerlo una vez cada 7 años. Un día cada 7 años él puede llegar a un puerto y permanecer durante todo el día allí. En una de esas detenciones conoce a la chica que creo se llamaba Senta. Hay un amor desdichado, imagínense, usted tiene una novia, la ve una vez cada 7 años. ¿Qué puede pensar, sabe usted?
Sí.
Y ahí aparece todo, las mismas apariciones, pero el motivo es un pacto con el diablo, un amor desdichado y también una característica diabólica del propio personaje, que por las razones que fuere siente una especie de simpatía por el demonio.
Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and days. Been around for a long, long years. So many men, always. Now I was proud when Jesus Christ had his moment of doubt and faith. Made them sure the highlight was his birthday. And I saw where it was hard change. Kill the song and his ministers and his session. Screaming bam. Listen to you. Hope to get funny. Oh yeah. That was good for you, sir. You're off my game.
Es el trío sin nombre.
Maravilloso.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Pública.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Avellaneda, señores.
Sí, señor.
En el hermoso Teatro Roma de Avellaneda. A donde seguramente volveremos antes del año. Seguramente vamos a.
Yo estuve hace poquito aquí con La Noche Extraviada. Y ahora.
¿Quién vino a ver La Noche Extraviada acá?
Ahí, mire, primeras filas. Allá en el fondo.
Allá en el fondo.
Bien. Bueno.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Haga una fiesta en su casa hoy. Bueno, hoy no.
No,
hoy digo en estos tiempos. Consejos, variantes, propuestas, riesgos.
Y sí.
Me encanta hacer una fiesta en mi casa, pero lamentablemente tengo una casa que no es apta.
¿Por qué?
Es muy pequeña.
¿Cuán pequeña?
Así.
Ah, bueno, muy pequeña.
Pero es una miniatura esa casa.
Además, ¿sabe qué? Usted hace la fiesta, perfecto, y le queda todo roto.
Sí, bueno, sí.
Bueno.
Depende de la clase de fiesta que usted haga.
No, sí, señor, porque vio que a veces viene gente que no es cuidadosa.
Claro, o que no lo conoce bien a usted.
Bueno.
Bueno, organizar una reunión en los tiempos que corren.
Sí.
Bla, 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 bla. A continuación, un análisis exhaustivo.
Exacto.
Sobre las tendencias actuales, las marcas de época.
Sí.
Y las prevenciones que debe tomar todo organizador. Primero, primer aspecto decisivo, características estructurales de la propiedad seleccionada. Hay que...
¿Qué pasó?
Y por lo menos que el acceso no demande ascender por interminables tramos de escalera, imagínense.
Ah.
No hay ascensor, noveno piso. Noveno X.
No, bueno, noveno es mucho.
Tercer cuerpo.
Sí. Pero cuidado que...
Igual les digo que
dos si pisos la... por escalera para una fiesta...
Está bien.
Hace un aporte secundario para el recoveco...
Claro.
El descanso de la escalera.
El parié.
Hay donde ir. Hay donde ir.
Esas oscuridades, ¿no?
Sí.
Bueno, asimismo se requiere un espacio de amplitud razonable, ya sea un patio.
Hay que calcular un metro por persona, más o menos.
Señor. ¿Un metro por persona? Pero eso es
sí.
Un...
Sí.
Es un féretro.
Encerrada, un metro más o menos.
Bueno, vamos a ver, ¿no? Problemas de la modalidad a la canasta. ¿Qué es eso a la canasta?
A la canasta...
¿Una reunión para jugar a la canasta?
No, me parece que es eso. Algo nuevo que se inventó, que cada uno deja el teléfono celular en la canasta.
¿Qué tiene que ver?
¿Se refiere a eso?
Creo que no.
A ver.
Bueno.
Delegar la provisión de alimentos
no,
y
no
bebida en los concurrentes.
¿Vio?
Alivia el presupuesto del organizador. Pero...
Sí.
El que hace una fiesta tiene que agarrar para él.
Sí, no. Eso lo que pasa.
A ver, ay, vos traes las cosas para comer.
¿Sabes cómo se llama eso? Montegrande a la romana.
No sé, Montegrande no sé cómo se llama.
En vez de la canasta.
Pero
cada
acá dijimos.
Paga una parte.
Acá el caso que dijimos, traigan algo de tomar o de comer.
Claro, pero acá dice, aparecen las miserias humanas. Algunos invitados incurren en la astucia de presentarse con un paquete de criollita, qué sé yo.
Claro. Peor, hay otros que vienen y dejan el celular en una canasta, que no
claro,
tienen.
Como si yo me lo fuera a comer.
Sí, ninguna relación.
Bien.
No, pero yo preparé un bizcochuelo.
Sí.
Un bizcochuelo de naranja que se me infló.
¿Sí? ¿Ese globo es el bizcochuelo?
Sí, es el bizcochuelo.
¿Creí que era la piñata?
No, le puse un violín porque es increíble lo esponjoso que quedó. ¿Toca?
Sí.
¿Toca?
Sí, sí. No, no.
No, bueno.
si quieres tirarlo, ahí está el...
No, ¿cómo tirarlo? Esto, lo que pasa es que es difícil, bueno, de cortar, de loco.
Yo creo que estas objeciones están mal, que el dueño de casa es el que debe pagar todo.
No, pero
después,
ahora...
Después, cuando le toque en otra casa, irá y comerá de arriba. Propuestas para la fiesta. Y si no, acá dice que dividan la guita.
Exacto.
Es una miseria.
Porque hay siempre quejas. Por ejemplo, que toma vino, el vino es más caro.
Sí. Yo no se lo tomo el vino.
Y bueno, entonces...
Entonces, ¿cómo voy a pagar? Te voy a pagar los vicios a vos.
No, bueno, pero...
Pero ponemos todo porque nos hicimos...
3,000 pesos.
No, no, sí. Nos hicimos traer un Bonarda que te bogliodire.
Sí. Sí.
De San Juan.
San Juan y Boedo.
Este es reserva del
año
80.
Vino, es de colección.
Es de colección, del año 80. Trajimos 10 botellas.
Sí.
Así que tenemos que poner 100,000 pesos cada uno.
¿Cuánto?
100,000. ¿Qué pasó?
Se están yendo.
No.
La propuesta de exigir... porque esto, si usted decide hacerlo de disfraz.
¿De disfraces? No, es un plomo.
Cada vez encuentro más razones para no ir.
No, es terrible.
La propuesta de exigir un atuendo alegórico... exige una meditada evaluación de los riesgos.
Sí.
Algunos concurrentes dedicarán semanas a confeccionar vestuarios de corte histórico.
Sí.
Otros se limitarán a colocarse un antifaz de plástico de 5 pesos.
No, bueno, no.
Justo. Lo mismo que no era justo que venga un tipo con medio alfajor.
Sí.
Y después coma 70 sándwiches.
¿Qué le parece mi disfraz?
¿De qué estás disfrazado?
De Donald Trump. Me compré una corbata roja.
No, pero eso con una...
Estoy de recién vacunado.
No.
¿Qué? ¿Porque te remangaste el brazo?
Me remango, claro. Dice... Esta asimetría suele generar tensiones inevitables en la sala de estar.
Sí.
De cero estar. Se recomienda especificar claramente el grado de exigencia en la invitación.
Sí, pero vamos a hacer la fiesta de los años locos.
Sí.
Entonces tenés que venir.
Son estos, evidentemente.
No, pero de los que eran divertidos.
Sí.
De los años locos, entonces las chicas traen de los...
Yo sabés...
Que le cuelgan esos brillantes.
A mí me da un poco de vergüenza cuando tengo que en el colectivo venir.
Claro.
Fui a una fiesta, me acuerdo, disfrazado de romano.
Bueno, claro.
Una pollerita corta hasta acá.
Bueno.
Y nada más.
No, pero usted dice, estoy disfrazado de romano.
Miraba
sí,
todo,
pero se lo tenía que... A cada uno que me acariciaba en el colectivo,
sí,
le tenía que decir, estoy disfrazado de romano.
Bueno, sí, ya sé, pero... Así es la fiesta. Así es la fiesta de disfraces, la vamos a pasar bomba.
Qué cosa. Bueno. El riesgo del karaoke...
Karaoke.
Claro, sí, es una karaoke.
No, karaoke, señor.
Karaoke, que cantamos arriba de una pista musical.
Mm. Sí.
Temas, por ejemplo, de Rafaela Carrá.
Ah.
O...
Qué antiguo que es usted.
¿De quién quiere cantar usted?
¿De quién? Que está a bailar a la morocha.
Ese, ¿no?
¿Cuál sí. es?
Escucha, amigo. No, explota mi corazón. Bien. ¿Y por qué el riesgo de karaoke?
Y porque muchos tienen vergüenza de cantar.
Sí. Es fundamental establecer un turno. Ah, sí. Porque todos quieren cantar.
Claro.
Y además tienes que alquilar el asunto.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vení a alquilar el asunto.
Bueno, depende a qué asunto se refiere.
Lo que vamos a hacer una fiesta de karaoke.
No, por favor, le pido, si no hacemos la cosa con respeto, yo me levanto y me voy.
Menos. Contratación de agrupaciones musicales.
Sí.
Llevar un conjunto de músicos en vivo a una propiedad horizontal de dos ambientes como mi casa,
sí,
requiere evaluar el factor del espacio físico.
Claro.
Una formación compuesta por batería, bajo, guitarras, ocupará la totalidad del espacio disponible.
Y bueno, sí.
Y lamentablemente no podrá asistir nadie.
Y además hay que enchufar todo, ¿eh?
Sí, y se pueden quejar los vecinos.
Suerte. Bueno, dígame, el baño.
Sí.
Porque un solo baño, 100 invitados, se hace un poco cuesta arriba, por decirlo de alguna manera.
Sí, pero hacemos una lista que se van anotando.
Claro.
¿Y qué?
Sí, yo vengo ahora, se dirá que a las 5 de la tarde,
sí,
para anotarme.
Ah, bueno.
Así ya quedo anotado.
Sí, tenés el número de orden, te tocó el 88. No,
yo estoy tomando un diurético, yo no puedo anotarme la lista, claro, porque no sé cuándo...
Le dije que no invitara a gente tan joven.
Claro.
Bueno, pero es así, hay un solo baño y además tarda en cargar.
¿Sí?
No, señor... Tarda en cargar el depósito.
La cadena.
Porque hay poca presión de agua. Entonces.
Suspendida la fiesta.
No, no. ¿Sabe qué pasa? Que no me sube. No me sube.
Sí, con más razón.
Bueno, señor. ¿Cómo con más razón?
Grupo acústico.
Puede ser un dúo folclórico.
Para que no venga la cana por el ruido.
Claro, dos guitarras.
El mago, un mago. ¿Cómo va los lumbos?
Sí.
Piedraíta.
Y sí,
vamos,
claro,
todos bailando ahí, aparece Piedraíta. Hombre, ¿veis esta moneda? Pues ahora no la veis más.
Sí, un mago puede funcionar muy bien,
sí,
porque
sí, claro,
rompe fronteras.
Trucos de naipes y monedas exigen que la ausencia, no, la audiencia,
sí,
era mejor la ausencia,
sí, sí,
se ubique de manera frontal y a corta distancia. Bueno, y bla, bla, bla. Riesgo de los voluntarios entre el público. ¿Voluntario de qué?
El
número de
mago. No, por el mago.
Sí, porque... Piedraíta a veces te duerme,
sí,
y después no lo podemos despertar.
Ah,
no,
bueno, sí, pero...
No me acuerdo una fiesta que hizo.
Pero...
Oh, wow, estaba...
¿Qué pasó?
Bueno, estaba uno de los dueños de nuestra radio.
Ah, ¿estaba ahí uno de los dueños?
Y Piedraíta lo durmió.
Sí.
Y no se despertó el tipo. Ya se habían ido todos y el tipo seguía. Y lo agarramos y empezamos a dar sopapos.
No, se aprovechaba.
Allá por las 8:30 de la mañana se despertó.
Y porque le hizo una magia muy fuerte. Pero hay
yo fui a una fiesta acá en Zona Sur y vino un mago que trabajaba con animales.
¿Ah, sí? ¿Con cuántos animales?
Creo que es famoso acá en la zona. De repente...
No, nadie lo conoce.
Bueno.
Si no, ya hubiera saltado alguno. Ah, ya sé.
Y llamaba, por ejemplo, en un momento sacó una boa.
Sí,
una boa y se la puso como bufanda a un invitado. De repente...
Bueno, ya estaba dormido, me imagino.
Hacía pasar una mujer, por ejemplo, y sacaba una araña de...
Un apoyito.
Sí, una araña. Sí,
así le llamaban a esta mujer.
¡No, señor! La araña apoyito.
La gente a los
gritos. No, el apoyito, le decía.
Bueno, era un mago, pero era difícil ser voluntario. Nadie quería ser.
Yo vi una vez en una fiesta que dejó a una mujer, una chica que nosotros conocíamos,
sí,
suspendida en el aire,
sí,
así.
Pero con caballete.
Levitando.
¿Con caballetes o sin caballetes?
No, sin caballetes.
No.
El tipo la tenía tapada por una sábana.
Sí.
Le sacó la sábana.
Sí.
Y quedó ahí suspendida en el aire, únicamente sostenida por un palo en la nuca.
Ah, tiene razón.
Ah, eso sí que es magia.
Bueno, sabés cómo salí, ¿no?
Claro, bueno, sí. Salí
porque me asusté. Digo, si este tipo puede hacer algo así... A mí me puede hacer cualquier cosa.
Sí. Pero esas son fiestas. Hay otros que serruchan a una chica la parte en la nariz.
Yo he visto mucho eso.
Es bueno.
Es lo mejor de la fiesta.
No, no sé si es lo mejor. Pero usted no lo va a creer.
¿Cómo no lo voy a creer?
No.
Me crié en este barrio.
No, no. Que una chica, por eso que conocemos todo, porque es como una voluntaria.
Sí, sí.
Y entonces
se ofrece.
Claro, y dice, y ahora le voy a clavar un sable.
Bueno, eso no lo vi.
No. Sí. Uno por un lado, otro por el otro, otro por el otro.
¿Por el otro?
Sí, sí. Sí.
Se voy a retirar, ¿eh?
No, señor.
Hasta luego.
Y bueno. Sale después entera la chica. Bueno.
Después está la fiesta temática por décadas. La década del 80, 90, sí. Son todas iguales las décadas. Sí.
No, pero, sí, pero
explíqueme cómo me tengo que vestir para del 80 que sea distinto de la del 90.
Bueno,
por ejemplo, este saco es el mismo.
No, pero no. Usted sí se viste igual, pero la moda es otra.
Claro, los 80 puede ser.
Los 90 con hombrera, todo con hombrera.
Campera de cuero.
Sí.
Que en el 80 no.
Bueno, también, pero.
Ah, bueno.
No, pero estaba de moda.
Peinado con gomina.
¿Con gomina?
Tipo punk.
No, gel se usaba. Gel,
gel. Lo mismo, gel es gomina.
No, bueno. Porque todo parado, no claro. A lo Gardel.
Gente dice, ¿cuántas sillas tengo en casa? Tengo 5 sillas.
No, tiene que alquilar.
Y 100 invitados. ¿Cómo voy a alquilar? Para eso alquilo un salón. Me quieren cobrar un potosí por cada silla. Buenas tardes.
Lo que puede hacer es que todo el mundo de parado.
O si no, que se, cada uno se traiga la silla, ¿no le parece?
No, pero es muy engorroso todo el trámite. Y la gente que quizás desiste de ir por no llevar la silla. Tiene que bajar al colectivo con la silla.
Claro, con la silla. Bueno, mejor, porque si no consigue asiento,
bueno,
me
sí,
siente en la silla. Lo más caficio y nadie le puede decir nada.
Bueno, sí, es difícil.
Ahora, cuando usted hace eso en un colectivo, ni se le ocurra darle la silla a una señora.
No, claro que no.
Te va con la silla sentado. Siéntese, señora. Por ahí la tipa va hasta Luján.
Claro, dice, no, parece que me tengo que bajar.
Ah, no, ¿qué?
Que la fiesta es...
Lo que se regala no se pide.
Bueno.
Bueno, introducción de un humorista de stand-up.
Sí, stand-up. Es un comediante que sí, entra y empieza... A veces el problema... Es que se la empieza a agarrar con los invitados.
Claro.
Claro, tiene que tener
y
un poco de.
Los invitados ya están un poco rejugadas.
Hay uno, claro. Hay uno acá que está sentado que le dicen sombreretti.
Claro.
Y el tipo empieza. Resulta que había un señor que llamaba sombreretti.
Sí.
El tipo se para y lo baja de un cajón. Sí.
No, pero es humor, es
lo vieron. Soy estandapero.
Estandapero, ¿qué? A mí nadie me dice sombreretti.
Sí. Lo vieron a Pelandrelli y vino hoy.
Se para Pelandrelli. ¡Oh! Y lo surte.
Son todos el mismo chiste, por eso Pelandrelli, Pelandrelli.
Es que no, lo que pasa es que son todo tipo muy susceptibles los que vienen a esta fiesta. No le puedo decir nada.
Bueno, pero.
Vino Pelucardi hoy.
No, ¿sabés quién vino? Castañete.
Ah.
De todas maneras, Ricardo, lo que te quiero decir.
Sí, ¿qué tal?
Es que contratamos al stand-upero que él cuenta todo lo que le pasó antes de venir para acá.
Sí, como todos los humoristas.
Bueno, y es muy gracioso. Escuchá lo que te va a decir. Mira.
Yo venía para acá caminando, de repente para el semáforo, una moto, de esa moto nueva que hay ahora.
Sí. Escucha.
¡Oh! A mí no me digan un moto nueva.
No, pero Ricardo, tenés que escuchar.
No me gusta que me pusieron ese apodo.
No, pero no te lo pusieron a vos. Es graciosísimo lo que cuenta.
El tipo del semáforo pisa ram, ram, ram. Le digo, la tercera vez que acelere, arranca las motos.
Sí, qué bueno.
No, es increíble, es increíble.
Qué bueno. Bueno, me voy a retirar.
Llévate la silla, por favor.
Sí. Hay otros problemas también, justamente. La hora de retirada.
Eso, usted tiene que pasar a luz blanca furiosa. Cuando
el dueño de casa, el dueño de casa tiene que cambiar todo.
8.000 watts de luz blanca.
Está todo muy lindo, pero este cuerpito...
No, bueno. Cuando yo era chico, los bailes ponían el tema de Frank Sinatra, New York, New York.
Sí, termina. Oh, pero,
se iban todos ahí lo que...
Cuando usted era chico, recién se estrenaba el tema.
Bueno.
No, tiran un baldazo, sino de agua con lavandina.
De agua podrida, sí.
Y listo, todos levantan los pies.
Ahora, ¿qué hacemos con los vecinos que se vienen a quejar? Pues yo tengo un señor...
Sí.
Castañino se llama.
Oh, mirá los castañinos.
Sí, y tiene mal carácter.
Pero usted lo tiene que tener arreglado.
Bueno, la última vez que hubo fiesta, el tipo era mi cumpleaños. Entró, no dijo nada. Entró, pero un bufoso y tiró 3 tiros al aire.
No,
Terminó la fiesta. No se fue. A los dos minutos no había nadie.
Bueno, claro, ¿qué les parece? Pero usted le dice a Castagnino, usted no tiene que trabajar los días anteriores, ofreciéndole cosas de la fiesta.
No, no lo arreglás. Únicamente pero, plata.
¿Pero cómo plata?
Y bueno, es una persona pesada.
¿Cuánto quiere, Castagnino?
$10,000.
No, ¿cómo va a ser $10,000? Eso no es lo bueno. $10,000 me...
Dame $10,000.
Ah, bueno. Bueno, $10,000 puede ser. Sí. Va. Sí, lo hace.
Hasta luego.
Mire lo pesado que era. No la...
Y bien. Me parece que no la vamos a hacer la fiesta.
Pero...
No hay mejor... Gracias por haber venido.
No, por favor, buenas noches.
No hay mejor alquilar un local...
Bueno, es mejor, en algún, pero sale un dinero.
Sí, claro, sale un dinero, pero uno se evita, se van todos y deja todo sucio.
No, y después lo barato sale caro, porque yo hice fiestas en casa, me faltaron cosas.
¿Y sí?
No lo quería decir.
Bueno.
Me faltaron cosas.
¿Pero qué le faltó?
Me faltó un reloj... ¿Nesmantador?
¿Pero quién le va a robar?
¿Esa... ¿Eso de lata?
Sí.
No lo encontré más.
No. ¿Quién? ¿Vos te crees que yo me llamo reloj despertador?
No sé cómo te llamás. No.
Bueno.
Pero...
Que me voy a enrolear.
A la mañana siguiente me tenía que levantar temprano. ¿Qué hora será? Eran las 12 del mediodía. Miro, y el despertador, y el despertador... Chau, no estaba más.
¿Y cómo sabía que eran las 12 del mediodía?
Ah, tienes razón.
Además, la verdad me ofende que prácticamente me estás señalando como que yo me hubiera llevado el reloj despertador.
No se me había ocurrido, pero ahora sí. Ahora que lo dijo, no, que
mirá,
lo,
mirá, mirá
que si lo dice, lo es.
Yo estoy en la misma reunión y en ningún momento creí que me estaba hablando a mí.
Bueno, pero mirá si yo me voy a enroñar por un reloj despertador colorado, que a quién le importa.
Nadie dijo que era colorado.
Momento. Vamos a hacer que nadie se ofenda. Vamos a tantear a todos los que se van. Es algo que no cuesta nada, serán 2 minutos cada uno.
Bueno. ¿Dos minutos?
Sí, tenemos aquí a 2 suboficiales de la comisaría. Y, a ver. Escúcheme, qué justo que sonó.
Sí, veo que lo tenía él.
Claro.
Es que suena así, suena así.
¿Qué cosa?
Ese reloj que usted dijo.
¿Y lo tenía usted?
Claro, no escuchó la campanada.
Alguien me lo puso, me lo plantaron, claro, esto me lo plantaron.
Lamentablemente. Bueno, a ver usted, señor.
Sí, ¿qué quiere, tantearme?
Lo vamos a tantear.
Y sí, por supuesto.
Mire que por ahí se cree que es un reloj despertador, pero...
Pero no es. No es de eso que sale... Sale una chica y uno sale y entra.
Un cucú.
Un cucú.
El famoso cucú.
Me faltó también el cucú, cucú.
Al final le falta todo. Le faltó todo. Pero ¿sabe lo que? Llegaron tarde, pero para la fiesta contratamos a unos músicos.
Ah. ¿En serio?
Y ahora se fueron todos los invitados, pero los músicos van a cantar igual.
Bueno.
De todos modos,
bueno,
porque
bueno, trajeron los...
Y bueno,
ya están los músicos, vamos a aprovechar.
Ya trajeron los instrumentos, ¿todo?
Sí, todo, señor.
Bueno.
Así que hágalos pasar, por favor. Bueno. Déjenlos pasar nomás.
Adelante, muchacho. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Seguinos en nuestro canal. Seguinos en nuestro canal de YouTube.
Página 12 presenta un libro de Eva Giberti. Contratapas, página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. El domingo 2 de agosto, Giberti con página 12. Compra opcional, $25,000.
Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
más arranque, porque ya llega al Teatro Roma de la ciudad de Avellaneda nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo González. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío Sin Nombre, Manuel Moreira. Y el señor Martín Peque Cotolina y su teclado mágico. Y el licenciado pentacadémico, Ale Tolina.
Muy buenas noches, maestro. También le doy la bienvenida al trío Sin Nombre, a cada uno.
¿Qué tal?
De
ustedes. Buenas noches. La verdad que
ahora paró un poco. Pero... Sí. Bueno, aquí les piden 8 Days a Week al trío. Los Beatles, sí señor.
Vamos.
Algo instrumental.
Algunos tanguitos que a veces canto, pero hoy los voy a tocar. Vamos a ver, por ejemplo, este.
Thank you.
Saya Sisi y el círculo de baba.
Ay, bueno, ya, mira, tema de Fito Páez. Sí.
Un poco de percusión, por
sí,
favor.
Sí, le voy a hacer percusión.
¿Va?
Un, dos, tres.
Pensar que no dijo nada la mañana que lo vi. Pensar que la amaba tanto a su divina Sisi. Bajé el callejón con calma, mas no pude resistir. Entonces recé por Saya, por su amada y por mí. Rezar, rezar en horas de la siesta. Cambiar, cambiar las leyes del amar. Sí, sí, lo voy. Entonces pensó en un arma, en matarla y en huir. Lloró y escribió su requiem para Saya y Sisi. No hizo más que esperarla, la besó y durmió al llegar. Y trazó un círculo de baba con médica está él. No dejó que nunca más sufriera. Si sí murió de hambre y vanidad. Amar, amar y tuvo muerte lenta. Llego hasta el mar. Simplemente fue lo que pasó bajo esta luz. Saya prendió un paso y se sentó. Vio ese cigarrillo explotar.
Hacemos,
¿en mí? ¿Cuál?
¿En mí? Digo, ¿cómo se llama?
Kilómetro.
Thank you.
Bueno, una pregunta para el trío sin nombre. ¿Acaso están para hacer un poco de amor francés?
Sí.
¿Vamos?
Sí. Suélteme.
¿Qué le parece, maestro?
A ver cómo era, tócamelo un poco.
Pa, 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 pa.
A ver.
Sí, señor.
Oh. Listo, ya está. vamos a tocar la última canción de la noche. Muchas gracias por estar aquí. Hace un frío afuera y una cerrazón. Gracias a todos, les dejo aquí un abrazo enorme. ¿Cuál será la última de nuestras canciones, maestro?
Es una bebida de origen mexicano.
Agua.
No. Se toma con un vasito muy pequeño.
Mezcal.
No. Tequila.
¡Epa!
Bien, señora, ganó el auto la señora.
Vamos.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. 11-7000-0750. Ponele voz a tus ideas. We'll be right back. sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750.
Me tienes como una vez.
Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos.
Sure, with a history of violence, do we really want?